Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora en Es Radio y, bueno, el tiempo está extraño, no se están cumpliendo las predicciones, igual que no se cumplieron las de la nieve. Las de la nieve, digan lo que digan, lo anunciamos. Ya, pero no anunciaron lo que iba a pasar. No digan que anunciaron todo lo que iba a pasar, porque solo dijeron que iba a pasar algo. Y con las lluvias está pasando lo mismo. Porque dijeron que iba a haber 3 días de borrasca y vamos a tener, al parecer, unos 5 días de lluvia fina. Cosa que es mejor para lo que necesita la nieve, que es irse fundiendo y no convertirse pues en inundaciones, porque las alcantarillas y otras cañerías pues no dan de sí. Pero bueno, hoy está lloviendo, va a seguir lloviendo todo el día, a ratos, no con una gran intensidad. El único peligro serio es viento en el estrecho, en algunas zonas costeras, pero vamos, nada de gravedad. En Madrid lo que sí están subiendo es las temperaturas, más tarde de lo que nos habían dicho, y no tanto, pero de una manera ya que se nota mucho. Hoy la mínima en Madrid es 9 grados y estamos hace 2 días a 2 bajo cero, o sea que 11 grados en 2 días no está mal. Pero no pasaremos de 11. La máxima en las dos capitales canarias, 23, y la mínima, Teruel, 0 grados. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz con lo que, en principio, creo yo que interesa a los españoles más que la toma de posesión de esa especie de carraca centenaria que lleva encima más botox que, no sé, que Carmen de Mairena en sus peores momentos, que ya no se sabe si es Biden, si es un anuncio de perritos o de qué es, que ayer apenas podía hablaba con clara dificultad, pero que como manda la extrema izquierda multimillonaria, las Big Tech, Big Brother, pues está ahí. Y dijo que había ganado la democracia, porque si ganan los progres es la democracia, y si no, alerta antifascista. Nada distinto de lo que sucede aquí. De hecho, toda la basura ideológica de lo políticamente correcto, toda sin excepción, que ha llegado a todas partes y también a España, toda viene de los niñatos de Harvard que se han colocado en el poder. Esa aristocracia republicana, sectaria hasta extremos delirantes, que por lo menos cuando eran masones, eran los de Filadelfia, pues tenían un cierto orden moral. Ahora no, ahora ya es el caos total. Es una mezcla de avidez económica, haciendo negocios con China y con Rusia, y también de desprecio absoluto a lo que llamaba Hillary Clinton los deplorables, que son los que no votan a los demócratas. Son deplorables. 70 millones, más de 70 millones de norteamericanos consideran ilegítimo a Biden. No crean ustedes que esa es la noticia hoy en la prensa española. Periódicos que dedican 10, 15, 20 páginas a hablar de este anciano senil y menorero cuyos negocios turbios, vamos, turbios no, que están clarísimos, con la China comunista, del hijo, con el padre detrás y con Ucrania, han sido tapados, por ejemplo, por Facebook. Tan tapados que Facebook suspendió el New York Post, se cargó la cuenta por haber denunciado lo que ahora se ha comprobado al desclasificar los documentos, que ni siquiera parte de la administración Trump, la que se jactó de que iba a hacer todo lo posible por impedir que ejerciera sus funciones, y hablan de golpe de Estado. Recuerden que hace un año hubo una publicación, que además lo publicaba con un gran avance de la democracia, que funcionarios de la Casa Blanca se comprometían a obstaculizar todo lo que pudieran la política de Trump. Y lo publicaron el New York Times, el Washington Post, como un gran avance. Luego han sabido utilizar perfectamente, es más, han sabido producir lo del Capitolio. Este domingo escribiré sobre eso, que es como el incendio del Reichstag. No se sabe quién lo incendió, pero se sabe a quién favoreció. Y a partir de ahí, pues lo de ayer, un señor que a duras penas puede hablar, porque es un octogenario con dos aneurismas cerebrales operados, una candidata que es la presidenta in pectore, pero que no se sabe cuándo va a decir Mark Zuckerberg o Jeff Bezos, es decir, los que mandan, que son los de Twitter, Facebook, Google, Apple, esos son los que realmente mandan. Son esos. Han controlado la campaña, han donado dinero y ahora han empezado ya la persecución de los deplorables. Decenas de miles de cuentas, no solo Trump, no solo Twitter, fueron todas las redes de golpe, no solamente a Trump. Al CEO de Parler, una pequeña red donde habían huido de Twitter a algunos de derechas, no todos, no hay 70 millones que creen que viven los marcianos, que creen en conspiraciones, no hay 75 millones de imbéciles en Estados Unidos y 80 millones de sabios. Eso solo puede creer un enviado especial español en Washington que se quede allí 10 minutos. A los 10 minutos un mea pilar del Opus se convierte en un abortista radical. Eso está comprobado, ciencia. Repasen todos los periódicos de papel hoy, todos, sin excepción. Y vean el color. Oscilan entre la izquierda, la extrema izquierda y la izquierda extrema. Todos son beneplácitos. ¡Qué bien que llega Biden! El mundo, tal vez para compensar el despliegue de ocultación, es el que está más piadoso. Dice, quiere sanar América. Así que para sanar América, ya que la mitad, el 40%, según las encuestas, que es más del 90% de los votantes de Trump, considera ilegítimo a Biden. Porque han visto lo que no han querido ver los tribunales, pero que sí se ha visto en televisión en Estados Unidos, en las que se han atrevido a emitirlo, pero se ha visto. Creen que han robado las elecciones. ¿Que es suficiente lo que robaron como para haberlas ganado? Nunca lo sabremos, porque ningún juez ha querido juzgar nada. Aterrorizados y con razón por lo que se ha visto inmediatamente después. El CEO de Parler ha tenido que huir con su familia de Estados Unidos por amenazas de muerte, después de haber sido expulsado de la red por Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que a su vez es el dueño de Washington Post, pero dice que él no opina. No, él no opina. Él solo expulsa del país. Con amenazas de muerte de los antifas, que es la verdadera a la izquierda del Partido Demócrata que llegó al poder. Pero dice Biden que ha triunfado la democracia. La democracia es él. Es decir, un señor que tiene el cerebro, pues no lo arregla ni que es Genomic, cuya verdadera candidata no se han atrevido a presentarla y han puesto este mascarón, este señor que está más pasado que tornillo vuelto, no se atrevieron a presentar a Kamala, que es Kemala, que la presentaron como negra. Hombre, se suponía que los negros en América eran los afroamericanos, no una hindú vagamente oscura, que ya en el Vogue de hoy, que ha salido ya en el Vogue, Melania Trump, esa diosa, no ha salido en 4 años ni una vez. Michelle Obama, que da un susto al miedo 20 veces, portada. Esa situación mediática, que es tan importante en los medios del corazón como en los medios políticos o más, esa es la que se vive en Estados Unidos. Es decir, lo que estamos viviendo en España es exactamente lo de Estados Unidos. Pero allí es todavía peor. Al echar a la gente, no solo al CEO de Parler, sino a todos los que han manifestado alguna opinión pro-Trump o simplemente contra el proceso electoral que consideran viciado o con fraude en algunos sectarios, cosa que es inevitable. Es decir, si hubiera ganado Trump, también seguro que había habido trampas. Es tan malo, es tan incorrecto, tiene tantos defectos el sistema electoral americano que el fraude es seguro. Los errores son seguros. Y encima con el voto electrónico que lo controlas desde un sistema de dominio, ¿a quién se le ocurre facilitar el voto electrónico en los estados cruciales? Pues hombre, pues a estos señores se les echa de internet, pierden su clientela, Alguno, por ejemplo, un deportista famoso, hasta su seguro médico, porque al no estar en Twitter y encima te insultan, nadie te quiere dar trabajo. Así ha empezado la era Biden. Bueno, si llamamos Biden, por llamarle algo. Esto es el triunfo de la democracia. Si llega a ser el triunfo de la dictadura, yo no sé qué es lo que pasa. Pero lo importante es lo que pasa en España. Y lo que pasa en España es que este gobierno, que tanto se felicita por el triunfo de este carcamal, menorero, manoseador, corrupto, y que encima enmascara a la verdadera candidata, es un caso de estafa electoral como no se ha visto jamás. Estos que se felicitan son los que están llevando a España ya estamos cerca de los peores momentos después del 8 de marzo. O sea, estamos alcanzando a gran velocidad el nivel de contagiados y de muertos por la pandemia que tuvimos en la primavera pasada. Y el ministro de Sanidad, como cuenta hoy Libertad Digital, hace semanas que ni va por el ministerio. Y ayer hubo un consejo de reunión interterritorial. Ahora verán ustedes lo que ha pasado. ¿Qué conclusión tomaron? Ninguna. Es que como no está el ministro, es que no es ministro, es el candidato la semana que viene, pero no suelta el ministerio, pero tampoco va. Pero nadie toma responsabilidades. En fin, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles este desastre. Porque lo grave de lo que está pasando en el mundo es, probablemente lo peor de lo que está pasando en Occidente, es lo que está pasando en España. Y aquí, mirando a Washington.
Salvador Illa se resiste a abandonar en el cargo y la semana que viene podríamos estar ya ante una campaña electoral. De hecho, hoy mismo la Generalidad va a llevar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sus alegaciones a esa decisión judicial que obliga a mantener el 14 de febrero como la fecha de los comicios. El gobierno catalán alertará de la situación con informes sanitarios que sitúan ahora mismo la ocupación en UCIs en el límite de 600 enfermos por COVID. La Fiscalía y Pedro Sánchez se han mostrado a favor de celebrar estos comicios el 14 de febrero. Salvador Illa sigue diciendo que está volcado en la lucha contra el virus al 101%, pero si el tribunal ratifica su decisión, debería dejar el ministerio en los próximos días, ya que la campaña electoral comenzará la semana que viene. Escuchamos a Sánchez.
Pues que esta crisis de gobernabilidad se resuelva cuanto antes. Esta decisión que se tomó por parte del gobierno de la Generalitat no ha contado con el consenso de los partidos políticos.
Bueno, ¿cómo que de gobernabilidad? Vamos a ver. El gobierno golpista de Cataluña puso una fecha que legalmente no puede poner. Puede hacer vivir en el limbo, que es como viven en Cataluña, sin cumplir ninguna ley al margen, si se hubiera limitado a aplazar sine die las elecciones. Pero en el momento que pone una fecha que no puede poner, pues ya ha incurrido en un delito. ¿Por qué lo hacen? Porque es una manada de tuercebotas, de golpistas que viven en el magma de la TV3, que piensan con razón que pueden hacer lo que les dé la gana y que no les va a pasar nunca nada, que con este gobierno, ¿qué les va a pasar? Lo más que le puede pasar es que venga ahí a ser su socio en vez de otro socio. Porque no crean ustedes que aquí se trata de echar a los golpistas, todo lo contrario. Se trata de que el PSC los fortalezca y, si es posible, lo suceda. Pero hubo una reunión ayer del llamado Consejo Interterritorial. Y se presentó ese ministro que hace semanas que no aparece por el ministerio, nada menos que el de Sanidad. Cuando estamos, repito, en la peor situación que hemos tenido desde el peor momento de la primavera pasada. ¿Y a qué acuerdo llegaron? Pues imagínense, un ministro que no es ministro, unas comunidades que no saben qué atribuciones tienen, bajo un estado de alarma que se interpreta a capricho por este gobierno socialcomunista, más comunista que socialista, desde luego. Y el resultado fue, pues ninguno. Y hombre, alguna decisión tomarían. No, no.
a pesar de que hasta 9 autonomías solicitaron al Ministerio cobertura legal para tener más margen de actuación, el ministro y candidato se negó, reiteró su disposición a la colaboración y el diálogo y se limitó a decir que estudiaran las propuestas. Todo mientras en las últimas 24 horas fallecían en nuestro país 464 personas y más de 41.500 se contagiaban, tal y como les cuenta Libertad Digital, y ya no acude al Ministerio desde hace semanas. Le escuchamos junto a los consejeros de Sanidad de Andalucía, Castilla y León y País Vasco.
Algunos colegas han propuesto que revisemos y añadamos algunas posibilidades más de actuación a las comunidades autónomas, de las que ya están disponibles. Las vamos a estudiar, no hemos tomado ni llegado a ninguna conclusión.
Que el conocido toque de queda pueda aplicarse según las condiciones epidemiológica y de evolución que tenga cada uno de los territorios.
Tener las herramientas que nos permitan tomar las mejores decisiones lo más rápido posible.
Ya el 4 de noviembre solicité que las comunidades autónomas pudiéramos disponer de la herramienta para la limitación de la movilidad en horario nocturno.
Pues tranquila, porque ya ha dicho que lo va a estudiar. Lleva estudiando. El otro día, ayer, vi un vídeo del gran Antonio Escotado. Hola, Antonio. Diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo que estudió filosofía si no tiene ni idea de nada? Escotado, que sí que es un sabio, filósofo. Pero ¿cómo que estudió filosofía? No sabe nada, de nada. Es el clásico jeta catalán metido en la política catalana, cuyo lado las letrinas son, lugares miríficos. Y que vive ahí de ser el segundo de ella, de llevarle el bolso, pues como Julio Rodríguez le lleva el bolso al Chacón. Dice, ¿qué ha hecho en la vida? Nada, ha aprendido a ser el segundo, siempre sumiso, discreto, callado. Dice, bueno, qué educado habla. No, es que lleva hablando con miedo toda su vida política. ¿Ha hecho algo? Ha sido alcalde de un pueblo de 9.000 habitantes. Bueno, con esa experiencia administrativa no me extraña que lleve el ministerio como lo lleva. Pero recuerdo muy bien lo que hizo contra la Comunidad de Madrid. La mantuvo en fase cero, arruinando su economía, diciendo que no cumplía los requisitos que sí cumplía, porque el grupo de expertos del Ministerio de Sanidad, expertos de reconocido prestigio internacional, decían que Madrid no cumplía ningún requisito. No había tales expertos. Este canalla, este delincuente, mintió. Al final ha sacado una lista de 12 tíos de su ministerio, algunos de los cuales habían escrito a una revista prestigiosa, que naturalmente no sabía que se trataba de unos impostores, a The Lancet, diciendo que el gobierno, es decir, ellos, que estaban haciendo muy bien en España contra lo que se decía, ¿no? Si no hace falta decirlo. ¿Quién tiene más muertos por 1.000 habitantes en el mundo? España. Pues la gestión de España es la peor del mundo. ¿Quién tiene más ruina? España. Pues la gestión económica de la ruina sanitaria es la peor del mundo. Pero la oposición hace un tiempo le dio 6 meses de carta blanca a este gobierno. Solamente se opuso Vox y un señor de Asturias. No sé si era de Foro Asturias. De Foro. Pues Vox y este señor de Asturias se opusieron. Pero todos los demás, o sea, Ciudadanos, aplaudía. Bueno, Inés un poco más y Levita. Y Pablo Casado se abstuvo porque no quería molestar en estas cuestiones de Estado. Es un hombre prudente. Tan prudente es que deja que Sánchez haga lo que le dé la gana. Pero le dan 6 meses, 6 meses de estado de alarma, suspenden la actividad parlamentaria donde se reúne la gente cuando quiere la izquierda que se reúna. Hoy empieza una comisión sobre la corrupción del Partido Popular, porque claro, el PSOE no tiene ninguna, que preside Enrique Santiago. Enrique Santiago es el que ha presumido de su vocación asesina, diciendo que él mataría. Que sí, que podría hacerlo, si se da la circunstancia, matar al rey de España, a la reina, a la princesa, a la infanta, igual que mataron sus modelos, los asesinos bolcheviques, mataron a toda la familia del zar, incluyendo el zarevich, incluyendo las princesas, incluyendo la NURSE, incluyendo el servicio, incluyendo al perro. Este es el modelo de Enrique Santiago. Y ese Parlamento sí sigue abierto. Pero la oposición demostró ayer que, como no se espabile rápidamente, Pablo Casado se lo va a llevar la riada. Porque ayer en Murcia se demostró el problema de comunicación que tiene el PP. Que no es que comunique mal las cosas, como siempre dice. No, es que no se entera de nada. Esto no es una conjura de radio ni cosa parecida. No. Esto es que a Casado lo han encerrado en una burbuja y él se ha convencido de las gansadas que le cuenta un grupo de gente de una mediocridad espeluznante. Y a la cabeza está el gran comisario, que es Teodoro García Gea. Ayer, Teodoro es de Murcia, como todo el mundo sabe, campeón mundial de escupir. Oye, tiene su mérito, la verdad, escupir huesos de aceituna de la modalidad mollar chafá, que es la homologada internacionalmente, tiene su mérito. En Cieza me parece que ganó el último campeonato mundial y ha decidido retirarse con los laureles, con el título. Bien, pero en Murcia López Miras es el chico de Teodoro y los de López Miras, los consejeros, pues son los chicos de López Miras y de Teodoro. Y ayer asistimos al curioso espectáculo de un consejero de Sanidad que ha vacunado pues prácticamente a toda la consejería, incluyendo a algunos socialistas que estaban por allí, pues los socialistas a la hora de llevárselo, ni kitchen ni kitchen. O sea, Pretoria era socialista. En la corrupción de Madrid, la mitad eran alcaldes socialistas. Pero, ya saben, el PP con esa capacidad, con ese talento para la comunicación que tiene, pues se entregó hasta Telemadrid, se lo entregaron entre Cifuentes y Aguado a Podemos. O sea, es que son fantásticos. Y ayer por la mañana, lo comentamos aquí con estupor, el consejero de Sanidad, cuya dimisión había pedido la portavoz del gobierno, que es de Ciudadanos, dijo que no dimitía de ninguna manera, que él era médico, él creía que estaba en primera fila en la lucha contra el virus y que no tenía por qué dimitir. Al contrario, que había hecho bien. Y como está tan bien informado, con ese criterio extraordinario, como el grupo que rodea a Casado lo asesora tan bien, como lleva tan bien Génova 13, las riendas del Partido Popular, pues entonces cambió de opinión y después de salir casi abofeteando a los que pedían su dimisión, por la tarde salió llorando, que lo mismo le dio una paliza a Teodoro, que es un hombre que está todo el día haciendo deporte, continuamente manda imágenes, no de sus ideas, pero sí de sus músculos. Le debió de pegar un palizón de tal calibre que por la tarde aún estaba llorando. Ya ustedes exagera. ¿Qué exagero? Óiganlo por la mañana y óiganlo por la tarde.
Respecto a dimisiones, mire, estamos centrados en la pandemia, estamos quizás en el momento más crítico ahora mismo de la pandemia. Y creo que ahora mismo lo que tenemos que buscar es unidad.
Mírame, si te digo que me hubiese gustado irme habiendo terminado la pandemia, pero con tanto ruido esto es imposible. Necesitamos estar todos juntos, sin fisuras, para vencer la pandemia en estas semanas y meses que nos quedan.
No menos de 3 costillas rotas, es que se le ve. Esa manera de hablar con ese dolor, eso es de algún fisuras, fracturas. Teodoro, no abuses de tu fuerza, que es que no todo el mundo tiene ese vigor muscular. ¿Qué cambió? ¿Qué había cambiado? Nada. No había cambiado absolutamente nada, de la mañana a la noche. ¿Por qué por la mañana sale tan chulo, seguro, del respaldo de su presidente y sobre todo de Teodoro, y por tanto de Casado? Porque se lo acaban de decir. El tío sale. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? A ver si no me voy a poder vacunar. Leche. Y le pegan un palizón tal que sale pues llorando. A lo mejor todavía llevaba cardenales. Habría que verlo. A lo mejor en urgencias nos pueden dar prueba. Porque ese hombre llevaba una paliza encima cuando sale llorando. Es que no puede casi hablar. Parecía Biden. ¿Qué le ha pasado? Le ha pasado lo que le pasa al Partido Popular.
una falta absoluta de criterio, porque vive en una nube, en una burbuja de incomunicación. Vive en su mundo, que no tiene nada que ver con el mundo real. Yo entiendo que a lo largo de una semana una situación cambia en un partido, que lo que parecía claro se oscurezca. Lo entiendo. No me gusta, pero sucede en todas partes y lo entiendo. Pero en pocas horas, de la mañana a la noche, de salir presumiendo de aquí estoy yo y qué pasa. A ver, que yo quería. Le faltó como a Charlie Rivel hacer. Teodoro, Teodoro. Ay, qué abuso. En fin, vámonos a... Mira, si este hombre hubiera tenido guardián de Securitas Direct y no le hubiera puerta, no le hubiera abierto la puerta a los de su partido, a lo mejor tenía el costillar íntegro. En la zona de los riñones, que es la peor. Porque te pasas luego, puf, es un problema terrible evacuar. Ahí la ha debido pegar, pero vamos, salvajemente. Pero si hubiera tenido guardián, Securitas Direct, no hubiera abierto. No abres la puerta, te proteges, y si te empiezan a pegar, tú le das al botoncito, inmediatamente llega ahí a la policía. ¡Quieto, Teodoro! ¡Quieto! ¡Suelta a ese hombre! Y entonces, ese hombre a lo mejor, pues no hubiera llorado de la manera que lloraba ayer por la tarde. Pobrecillo. ¿Cómo se nota que ha acabado la Navidad? Silvia, a ver, aunque sea tarde para otros consejeros que estén en la misma situación, Mañueco le habían abierto expediente y yo creo que se puso chulo con el gobierno para ver si así no se atreven a echarlo, que lo van a echar igual porque Teodoro es implacable. Pero a lo mejor Mañueco no tiene el guardián de Securitas Direct, pues que al de Murcia ya no lo salva, pero quién sabe si alcaldes, consejeros y tal se pueden salvar.
La lista de potenciales clientes, desde luego, en estos momentos es larguísima. Están ya tardando en descargarse esa aplicación Guardián de Securitas Direct y solamente tenemos que pulsar un botón en caso de estar en una situación de emergencia y nos van a enviar a sus grandes profesionales las 24 horas del día. Nos van a brindar la ayuda que necesitemos y además nos van a acompañar en el proceso entre que llegan y no llegan. Confía en Securitas Direct porque son expertos en seguridad. Saben lo que hacen. Solo tenemos que entrar en securitasdirect.es o si lo preferimos llamar al teléfono gratuito 900-130-900. Recuerden, 900-130-900.
Pues vamos rápidamente con los oyentes y a la tertulia. Ahí está Rosa Belmonte, está Tomás Cuesta, entrará también Santiago González. Y si tenemos alguna noticia sobre el estado de salud del siniestrado, pues se lo vamos a contar. Qué pena.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Rubén Fernández, creo que han sido cerca de 600 los
sí,
que...
Más de 400 parece, eso fijísimo.
Más de 400 en torno a la Consejería de Salud de Murcia. Es un salto cualitativo con respecto a la colección de mangantes del PSOE, los socialistas... que también se vacunaron ellos, sus señoras y tal. La señora del consejero también se vacunó.
También se vacunó, que tenía un cargo de atención ciudadana.
Y 400 más porque están en primera línea. Si hay una infección ahora en una residencia y mueren ancianos que no se han vacunado, ¿qué dirán?
Pues no lo sabemos. Se lo podemos preguntar a nuestros oyentes.
Pues a ver,
porque además igual hay algún oyente que nos está escuchando que ha recibido la vacuna, porque igual trabajaba en la Consejería de Salud de Murcia y le han dado la vacuna.
Pues que nos lo diga.
Que nos lo diga.
O a lo mejor hacían una tómbola o un bingo.
Claro.
Los dos patitos se vacuna.
Bueno, pues si ustedes ya han conseguido la inmunidad gracias a la vacuna de la Consejería de Murcia, pues ya saben, mándenos un audio WhatsApp al 648-91-9260, 648-91-9260.
No existe la vacuna de rebaño, o se han vacunado o no se han vacunado, ¿eh? O sea, el rebaño, dejémoslo para las churras y las merinas.
Es la mañana de Federico, es radio.